Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 158 de Los Androides, el podcast en el que te contamos conceptos, tips, aprendizajes y todo aquello que va a hacer desatar tu potencial como Android Developer. Modularización en Android, primer topic de este 2024. Y por fin tenemos el primer topic, la primera charla técnica de este 2024 en relación a los topics que, como sabrás, o si no te lo explico yo ya, son los 11 topics que vamos a tener a lo largo de este año en Los Androides. Son charlas técnicas que celebramos dentro de Los Androides Premium y después salen aquí en abierto en el podcast. En esta ocasión, en esta primera edición de los topics, tenemos a Javi Segovia, que bueno, ya estuvo aquí antes y Si no has escuchado barra visto la maravilla de charla técnica que nos dio sobre inyección de dependencias, te aconsejo de verdad que le eches un vistazo barra escuchada, porque es una pasada. Y es que esta que vas a escuchar hoy, wow. Vamos a hablar sobre qué es la modularización en Android y para qué sirve, cómo modularizar una app para prepararla para KMP con Lean Multiplatform, estrategias de modularización. Por cierto, voy a decirte un montón de cosas, de todas las cosas que te voy a decir, y que esto, aunque veas que el audio es largo, es que no tiene desperdicio, es una pasada. Sigo. ¿Hasta qué punto penalizaría tener un módulo con submódulos? Si existe alguna otra forma de modularizar aparte de las típicas, consejo barra consejos para alguien que empieza en modularización y quiere empezar a aplicarlo. Por cierto, también comentarte antes de seguir que ahora mismo que estoy grabando esto, hoy es domingo 17 de marzo, y esto sale el día 18, lunes, que te puedes apuntar a la lista de espera de Los Androides Premium. Te recuerdo que esto que estás viendo hoy aquí es una charla técnica que se celebra dentro de Los Androides Premium y los que son miembros participan en directo en estas charlas. Bueno, pueden participar, es decir, no es obligatorio tampoco. Puedes estar tanto como co-host como dentro del chat viéndolo en directo. Si no te interesa, tampoco hace falta que estés, es decir, puedes verlo después en diferido. Pero comentarte que va a subir el precio de la membresía el 2 de abril. O sea, que si te apuntas en la lista de espera ahora, estarás a tiempo de mantener el precio actual, porque eso ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero a lo mejor tú acabas de aterrizar aquí y no sabes que lo que te voy a decir a continuación, y es que el precio, aunque aumente, el que entró al principio, pues está pagando 10 euros y ahora mismo vale 16, pues iba a seguir subiendo, ¿vale? Así que cuanto antes entres, pues antes te podrás quedar con el precio, y es una manera de recompensar a la gente que entra al principio, y es normal que vaya subiendo el precio. Bueno, y aparte también comentarte una cosa, que cuanto antes te apuntes, antes vas a poder disfrutar en directo de las cosas, y hay cosas que si no estás te las pierdes, que es una de las que más valoran los miembros, que son los masterminds, que no se graban y lo que se dice ahí se queda ahí. Bueno, dicho esto, voy a seguir. Y uno de los siguientes temas que vamos a hablar es si penalizaría el hecho de tener capas dentro de los submódulos en una feature. O sea, por ejemplo, tener lo típico de una modularización horizontal dentro de una vertical, por así decirlo. O sea, que tú tienes un módulo y tienes data, domain, presentation, es dentro del propio módulo o barra submódulo. O sea, submódulo dentro, unas matriuscas, vamos. Más cosas, si es útil crear AARs por módulos y luego implementarlos en un módulo contenedor. Si no sabes de lo que te estoy hablando, dentro de un rato lo verás. Ventajas y desventajas de usar Dynamic Features. Aquí tenemos una opinión bastante, bastante curiosa. Ahora la verás de aquí un ratito. cómo evitar caer en, ojo, dependencias circulares, cómo detectarlas y, bueno, después también explicamos qué es lo que son, porque podría ser que evidentemente pues no sea algo que conozca todo el mundo. En una app multimódulo con inyección de dependencias y Clean Architecture, ¿dónde se declararían estas dependencias? Recomendaciones sobre navegación en apps multimódulos. Madre mía, cuántas cosas, ¿eh? Modularizando por features, si se usan las mismas bibliotecas en algunos de ellos, ¿no estaríamos duplicando esas bibliotecas en Gradle? Aquí lo comentamos. Consejos a la hora de modularizar un proyecto muy legacy. Este es interesante, ¿eh? Este para cuando tenemos que lidiar con un proyecto legado. Vamos, una maravilla. ¿Cómo manejar los deep links entre módulos? Y también cómo se puede medir en tiempos de compilación el cambio al introducir modularización. Consejos para migrar una aplicación monolítica a módulos. Y finalmente, por si todo esto fuera poco, ¿qué es lo que pasa en términos de caché con compilación de módulos dependientes y demás? Ya te digo que este episodio es larguito, pero es que es un no parar, un vendaval de tips, conceptos prácticos para aplicar en nuestro día a día como Android developers. Una auténtica pasada. Así que sin más dilación te dejo con el primer topic de 2024 aquí en los Androides. Modularización en Android.
De hecho, he tenido la suerte y la mala suerte de entrar a una empresa que tenía un código de 6 años en donde lo tenía dividido por capas y resultó ser que esas 3 capas estaban explotadas.
A mí por capas no me gusta porque no puedes ver fácilmente de qué es el proyecto. Tiene una forma de ver, esta aplicación hace esto, 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 quiero buscar algo y está todo en un sitio y tal.
Pero es que esto es fundamental para trabajar en proyectos grandes porque si no se hace inviable. Muy buenas y bienvenidos a los Androides. Hoy tenemos una charla técnica sobre modularización en Android, que corresponde al primer topic del año, que es pues el modularización. Y tenemos un invitado muy especial, que es alguien que ya se ha pasado por aquí por el podcast y sabe mucho de esto y de todo, en general, de muchas cosas sobre Android y no de Android, de programación en general, que es Javi Segovia. Javi Segovia es Android Developer en Conto y, bueno, ya... Si no viste la charla que dio sobre inyección de dependencias nivel senior, que le llamamos al final, dejaremos por aquí una card para que veas ese episodio del podcast. Y bueno, no quiero entretenerme mucho más. Si lo que sí que quiero es dar paso a Javi, que nos cuente un poco sobre él de viva voz. Así que bienvenido, Javi. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Gracias por invitarme. Bueno, pues Javier Segovia, y ahora, como ha dicho Gaby, estoy trabajando en Conto. En general me gusta mucho el open source y tengo bastante librería en GitHub y tal, y sobre todo sobre Gradle y tal, aunque ahora también estoy trasteando con Compiler Plugins y eso. Y bueno, yo profesionalmente hablando llevo trabajando la gran mayoría de mi tiempo en Android, a un pequeño porcentaje también hice Flutter, y sería un buen resumen.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Javi. Pues la verdad es que tenemos preparadas aquí, aquí dentro del Discord de los Androides Premium, abrimos un hilo para poner preguntas, y la verdad es que ha salido unas cuantas, aprovechando como la gente ya te conocía y dice, vamos a sacar partido de Javi y vamos a hacerle preguntas. Bueno, pues antes de empezar con esas preguntas en específico, me gustaría que nos contaras un poco qué es la modularización en Android específicamente y para qué sirve.
Un mal necesario, básicamente. En un mundo ideal, la modularización solo serviría para compartir, para poder publicar tus proyectos y que los puedan consumir otros remotamente, pero a nivel local también es muy relevante porque es la única forma que tienes en proyectos, al menos con Gradle y tal, de poder capar que otras dependencias pueden utilizar otros módulos o mejorar el build time por cómo funciona a día de hoy la compilación incremental. Entonces, al final una forma de poder estructurar tu proyecto y sobre todo eso, evitando la dependencia entre unos que puedas tener entre unas clases y otras, etcétera, y mejorar el build time.
Sí, un buen resumen. Al final los tiempos de Android son los que son, es algo que siempre hemos tenido y quizá algún día cambie, pero de momento no se ve que eso vaya a suceder, así que todo lo que sea mejorar los tiempos de compilación, pues es muy bueno. Bueno, pues vamos a empezar, porque hay con las preguntas. Primero, bueno, los que hoy tenemos aquí de co-host, del episodio. Tenemos a Marce, a Jujo y a Marsal. Nos podéis ir haciendo preguntas conforme queráis, pero también tenemos todo, bueno, no está toda la gente de los Andaluces Premium, pero sí que hay bastante gente que está desde el chat y que iremos poniendo las preguntas. Y como os comentaba, también tenemos preguntas que ha hecho la gente que ha dejado ya. Así que bueno, voy a empezar. Voy a hablar por Adrián, que nos dejó una pregunta que era: ¿cómo modularizarías una app para prepararla para KMP?
Esa es buena. Aquí es que tiene diferentes approaches, porque depende mucho de si la aplicación es más grande o más pequeña, porque puedes tener desde siempre de tener un único módulo que se ha compartido y tirar mucho de spec actuals, aunque ahora creo que lo habían puesto como un poco en experimental antes de sacarlo en estable. Pero personalmente no la diferenciaría mucho de una modificación normal y corriente de otra aplicación. Es decir, puedes hacerlas todas por features, intentar siempre, si hay algunas cositas que dependen de la plataforma, intentar sacarlas afuera para luego con la inyección de dependencia, encajarla, hacer el wiring o el cableado, por así decirlo, en otro lado. Pero no haría nada más especial de lo que no haría con otra cosa, dependiendo también del tamaño.
Muy bien. Muy bien. Y así, a nivel de estrategias de modularización, para alguien que, por ejemplo, pues que sabe que esto es algo importante, pero aún no se ha puesto o ha hecho cosas muy sencillitas, ¿qué tipos de estrategias de modularización en Android se podrían emplear?
Las dos más conocidas como siempre, son siempre por features y luego también están por capas. A mí la de por capas no me gusta porque, por un lado, tiene la ventaja de que estás como... Y combinadas las dos, es decir, por feature y por capas. A mí por capas no me gusta porque no puedes ver fácilmente de qué es el proyecto. Es decir, no tienes una forma de ver, esta aplicación hace esto, 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 quiero buscar algo y está todo en un sitio y tal. Lo bueno que tiene la de por capas es que... por un lado, está escapando lo que pueda utilizar donde toca. Sí. Por ejemplo, todo lo de data simplemente se lo va a comer quien vaya a hacer la inyección de dependencias. Pero en la presentación, en el biomodel y tal, o en el presento lo que tenga, no van a saber nada de data, solo de las cosas de dominio. Entonces, por ahí tiene esa ventaja. Aparte, si solo tienes tres capas, no vas a paralizar prácticamente nada porque tiene muy pocos modulitos. Entonces, se van a compilar al mismo tiempo. Se va a compilar primero por un lado el de dominio, luego se va a compilar el de data y el de presentación, luego el de la pista y ya por último el de la aplicación o el de inyección de dependencia en función de si también lo tienes por ahí separado. Entonces, no el build time no va a mejorar mucho por ahí.
Claro.
Con el otro, ves la aplicación más sencillo, es decir, ves lo que hace todo por todos lados. Al tener muchos módulos que son independientes, todos van a tirar en paralelo y el build time va a ser mejor. Entonces, algo que va a crecer mucho lo veo... Es decir, lo utilizaría siempre antes por features. Si es muy sencillo, incluso no tendría módulos y desde capas prácticamente no lo haría nunca. Simplemente más allá de querer aprender cómo funciona Clean Architecture algo de que quieras capar dependencias, es una buena forma porque te ves como obligado a quiero usar esto. Ah, no, que no lo puedo usar. Porque este módulo no puede depender de este. Entonces aprendes a cómo harían las cosas y tal, pero no lo utilizaría más allá de para aprender.
Sí, muy bien. Yo también añadiría el rollo de, pues para trabajar en equipo, pues imaginemos que tenemos un equipo con una app que tiene varias funcionalidades, qué cosa más rara, ¿no? Y pues cada equipo tiene ownership de cada funcionalidad, pues como dice Javi, pues súper guay que esté dividido por features, porque de esa manera pues repartimos responsabilidades y más allá del tema de los tiempos de compilación, que es súper importante, el tema de los conflictos al margen de las ramas, porque claro, cada uno está trabajando en sus módulos y vamos, súper guay.
Claro, vale. Estoy de acuerdo con lo que opina Javi, con lo que dice de hacer modularización por features más que por capas. De hecho, yo la verdad que entiendo que es un approach el de hacer de modularización por capas, pero no lo termino de entender. Es como que te quedas a medias cuando lo haces. De hecho, he tenido la suerte y la mala suerte de entrar a una empresa que tenía un código de 6 años en donde lo tenía dividido por capas y resultó ser que esas 3 capas estaban explotadas de archivos, de carpetas, y era como que no habían modularizado, era... Che, nos quedamos a medias. Yo decía, nos quedamos a medias. Porque esto no lo hicimos con features. Y se nota que la escalabilidad, cuando tenés 3 carpetitas, como decía Javi, después está todo ahí metido versus las capas por features. Que, bueno, si querés también podés hacer las capas dentro de los features. Y es mucho más óptimo hacerlo por features.
A mí también, aparte, hay una cosa que también me gusta bastante. Esto lo podéis ver en una charla que dio Square, que es el Android at a Scale. Que es que
se separan... 19.
Sí.
Creo que la rehicieron otra vez, aunque ahora creo que el ingeniero que la hizo está en Amazon y no sé si la hizo a través de, como si fuera en Amazon, pero al principio eran lo mismo, nada más que un poco actualizado. También me gustaba el que tenía el concepto de estrategias, y es como por un lado tú tienes el concepto de lo que es la lógica de negocio y cómo la implementarías por ahí, donde sea, en su módulo, y luego eso lo consumes en las diferentes features que tienes. Eso también está muy bien porque puedes reutilizar la lógica de negocio entre diferentes features, pero ya dependiendo de gustos.
Uh-huh. Muy de acuerdo. Por cierto, a Adrián, que nos estaba comentando la pregunta de lo de preparar la A para KMP, nos hace otra pregunta y es que ¿hasta qué punto penalizaría tener un módulo con submódulos, Javi?
No sé exactamente a qué se está refiriendo la pregunta, entonces voy a apuntarla de varias formas. Vale. Imaginémonos que los submódulos no pueden correr en paralelo, por lo que sea, entonces cada submódulo se va a tener que configurar y eso es un tiempo que te va a quitar, no te aportaría nada. Suponiendo que si se pudiera paralizar, pues dependería del tamaño de los módulos y demás. Si tienes módulos que son muy pequeños y la compilación es prácticamente nula, te va a penalizar porque el tiempo de configuración es a lo mejor incluso mayor que lo que es la propia ejecución de las tareas de cada módulo. Uh-huh. No sé si van por ahí los tiros o lo que quieras preguntarme o va por otro lado.
Sí, Adrián, si quieres comentar algo, vamos, estoy atento al chat. Yo me imagino que se quería por ahí el rollo, porque claro, al final si tienes aunque yo me atrevería a decir que ahí ya lo que penalizarías a nivel de, a lo mejor es sobre ingeniería, porque mantener todo eso, tiene su miga. Vale, y después, mira, por aquí tenemos a Jimmy que saluda.
Lo que comenta también, por muy fácil que sea crear un módulo y un módulo automatizado que lo tenga, muy difícilmente va a ser siempre más fácil que crear una carpeta. Una carpeta le da botón derecho y la crea y ya está. El módulo va a tener un script por ahí, va a tener un plugin customizado en el IDE para que te lo haya hecho la empresa o lo haya hecho tú ahí para hacer un módulo, porque el que te crea y tiene más cosas que mantener, más script y tal. Entonces,
Vale. Vale, seguimos. Bueno, Jujo, Marsal, si queréis vosotros y coger alguna de las preguntas que hay y comentarla, vamos, cuando queráis. Si no, yo es que cojo carrerilla y empiezo ahí a lanzar. Y voy con la pregunta
Dale. Ya que lo has dicho, a mí me gustaría adelantar una, porque yo estoy más en la parte de por aquí la pregunta que va a hacer Sergio, y es que más tirando para gente junior, ¿qué consejo le daría a alguien que no tiene ni idea de modularización sobre cómo empezar a aplicarlo en un proyecto? Y en este caso también, pues si a mí me gustaría saber, ya de por sí, bueno, ya más o menos le ha respondido, que prefiere, si horizontal, vertical, tal, y si existe, dentro de esto de horizontal y vertical, alguna otra forma de modularizar en Android, o nada más que están definidas estas.
Yo personalmente son las que más conozco, junto con lo que hace como Square, que tienes que poner las features y lo otro lado la estrategia. Y la verdad que no caigo ahora en alguna más allá de forma random y que cada uno cree lo modelo como quiere. Pero no conozco más. Lo que la gran mayoría le diría es que la dificultad que suele tener mucha gente, ¿tú tienes dificultad a la hora de modularizar o tienes dificultad con Gradle? Porque son cosas distintas. Y lo mismo muchas veces le tiene gente miedo a empezar a modularizar porque en realidad le tiene miedo a Gradle. Y en realidad al final luego no es tan difícil. Solo tienes que estudiar un poquito cómo funciona el tema de los convention plugins, que es lo que se ha puesto de moda para compartir la lógica. Y una vez que ya entendió eso, los módulos simplemente a nivel conceptual, lo que tú harías por carpeta lo haces en un archivo que tiene una línea de código que ha aplicado tu plugin. Y no tendría que tener mucha más. Entonces, pero a nivel de más tipos de modularización no tengo ninguno más en mente.
Vale, y bueno, la pregunta inicial que la que hacía Sergio, lo de los consejos que le daría a alguien que no tiene ni idea de modularización.
Pues sobre todo por ahí, que normalmente la gran mayoría tiene miedo más a Gradle que lo que es modularizar. Modularizar no deja de ser una forma de crear carpetas de forma especial. Entonces, y Gradle no es tan difícil a nivel... Esto que parezca que no, es algo básico con Gradle. Y la única dificultad que tienes es extraerla para no tener que estar escribiendo todo el rato las mismas dependencias, todo el rato el troncho que te copia de Stack Overflow y que lo vas copiando en todos los scripts, intentar extraerlo fuera en una convención, en un convention plugin o en un included build. Esa es la única dificultad que tiene, pero lo que es el modularizar en sí mismo es más a nivel conceptual que de problema. Y quitarle el miedo sobre todo a Gradle porque no es tan complejo. Y sobre todo si lo haces con Kotlin, es muy aprender Kotlin más que y de cómo hacerlo ahí que de otra historia, ¿sabes?
¿Y algún tutorial o ejemplo de esto?
Pues es muy bueno.
O un libro.
Hay varios repositorios de cómo hacer cosas correctamente con Gradle. Lo que pasa es que ahora mismo no los tengo a mano, se los pasaré a Gaby para que los comente. Son de buenas prácticas, de como eso. La documentación de Gradle es muy buena y muy mala al mismo tiempo. Es muy buena porque tiene de todo, pero es muy buena, pero es muy mala a la hora de descubrir qué es lo que quieres hacer. Primero porque mucha gente no sabe lo que quiere hacer. Y aunque lo sepa, muchas veces no sabe cómo encontrarlo en la documentación. Entonces, os pasaré esos par de links y en general también tenéis hace relativamente poco la aplicación de Node in Android, que es de Google, tienen un montón de todas estas buenas prácticas con los convention plugins, la include build, que supongo que se llamará, no sé si se llama build src o build logic. Luego tienen también como los version catalogs, tienen como todo lo como tendrías que poder hacer hoy un proyecto básico con este tipo de cosas, que también puede servir como un buen punto de referencia.
Vale, muy bien. Vale, los pondremos en las notas del episodio, que al final será la entrada de la web, que ahora mismo no sé qué episodio será, pero será /Javi-Segovia-2, ¿vale? Porque como es la segunda vez que está, haré una redirección para que sea fácil de llegar. Adrián, la pregunta que estaba haciendo antes de lo de que si penalizaría por tener un módulo con submódulos y tal, nos comenta que en plan de si quieres tener una feature y dentro de sus capas, que serían los submódulos, data, domain, presentation.
A mí personalmente, por un lado, me gusta esta parte y por otro lado no. ¿Qué es la parte que me gusta? Que está escapando las dependencias. Tú sabes que aquí presentation solo va a depender de dominio y no te puede encontrar nada de data. Y es como estás metiendo un bundar y un límite de que no puedes comerte. Y eso solo lo vas a ver el módulo que está inyectando dependencia o la aplicación, si estás usando la aplicación como el mismo módulo para inyectar dependencia. Pero por otro lado, mantener esto es bastante tostón, tedioso, más difícil de seguir y demás historia. En un mundo, eso lo he dicho, que es como la modernización es un mal necesario, es por eso. Porque si se pudiera hacer de una forma sencilla, haría siempre módulos de este tipo. Es decir, me gustaría de una forma sencilla poder capar qué puedes utilizar o qué no, con visibilidad, como un private, un internal, algo así, pero dentro del mismo módulo. Como no se puede, pues, tienes esta opción. Pero yo personalmente no la haría. Se vuelve muy tedioso y muy. Y no hay tanta. Es decir, en un mundo en el que tienes revisiones de código, que alguien va a ver si estás teniendo algún problema a la hora de que estás haciendo leak de una dependencia y demás historia, es muy raro que se acabe pasando esto. Si lo hicieras por tu cuenta y todo, pues a lo mejor no tienes tanto cuidado y tal. Pero yo no lo haría. Es muy tedioso al final.
Sí. Yo, por ejemplo, aquí a lo mejor pues no iría tan lejos, pero a lo mejor sí que se podría hacer algo tipo API implementation, unos submódulos, que el API fuera lo que expusiéramos fuera del módulo y implementation lo que... todo lo demás, básicamente, pero sí, es que...
Eso está muy relacionado con lo de Square, con lo de la estrategia. Funciona así.
Vale, vamos a ver. Utman tiene una pregunta. A ver, Javi, a la hora de usar diferentes módulos, ¿cómo funciona ProGuard? ¿Qué ProGuard tiene prioridad y dónde deberíamos configurar las normas?
Aquí me pillas completamente... embolado, como se diga, no te voy a engañar. ProGuard es un... Voy a la librería, me dice si tengo que copiar y pegar algo y paro de contar. Y sé que algunas veces tienes que poder poner en el mismo módulo a la hora de publicarlo para que los otros no tengan que hacer nada especial y tal, pero no tengo más idea de eso, no lo he utilizado de forma avanzada.
Vale, vale. Yo también, Utman nos ha pillado todos. ¿Alguno quiere saber algo más? Bueno, si alguien de los que está viendo, si está Borja por ahí, que Borja controla un montón y quiere ponernos una respuesta, estaría súper guay. Vale, vamos a seguir con más preguntas.
Hasta donde yo he visto, creo que solo necesitas el que tienes el de la aplicación, porque supongo que era como una especie de merge o algo así, y eso acaba como cogiéndolo todo. Entonces, la gran mayoría, con todas las empresas en las que he estado, solo hay uno. Pero creo que tiene utilidad saber eso, sobre todo a la hora de cuando vayas a publicar algo, y porque probablemente puedas hacer que alguien no tenga que estar buscando el que tiene que copiar y pegar en su módulo, en su proyecto.
Muy bien. Vale, Vilfredo nos comenta si consideras útil crear AARs los por módulos y luego implementarlos en un módulo contenedor. O sea, digamos, AAR por módulos, que serían las features, y luego implementarlos en un módulo contenedor, que sería como la app host.
No entiendo muy bien a qué se refiere.
Vale. Yo tampoco. Vale,
¿Se refiere a crear los módulos como el AR y coger el AR y copiarlo y pillarlo y meterlo como librería o algo? Es que no entiendo muy claro. Porque si se refiere a eso, es como algo muy antiguo que se hacía antes, como el tema de también pasarlo ya y eso, pero ya a día de hoy te trae el módulo directamente y ya está. Entiendo que lo quisieras publicar y tal, pero no sé si va por ahí. Sí.
Yo me imagino que a lo mejor se refiere a algo de eso, de coger y utilizarle el compilado en lugar. Quisiera... A ver, lo tenemos por ahí. Sí, Vilfredo, ¿no lo puedes explicar? Ahora, ponlo por ahí por el chat y así lo comentamos, que está escribiendo. Vale, mientras lo escribe Vilfredo, vamos con la siguiente, que esta sé, Javi, que tienes especial interés por contestarla, que es, ¿qué ventajas y desventajas tiene usar Dynamic Features?
Bueno, te respondo yo primero y luego tú vas a intentar, ¿vale? Sí, esto sí. No lo he utilizado prácticamente nunca, cuando lo vi en su día, pues más o menos cuando me has dicho tú, 2019-2020, cuando salió. Digo, ¿por qué están las dependencias reales? ¿Por qué todo se trae a aplicación? Y digo, me está explotando la cabeza. Digo, ¿qué es esto? Lo primero que me vino a la mente. Y aparte, tampoco le vi como mucho sentido a nivel de aplicaciones normales, como ¿Qué me aporta que un usuario tenga que bajar como a posteriori un trocito de aplicación que ocupa nada y menos? Le vi sentido en cosas como videojuegos, que a lo mejor bajar algo sea más grande y como que en on demand pudieras hacerlo a posteriori o algo así, pero en una aplicación es como, digo, no me gustaba y encima tú tampoco me gustaba el setup en sí mismo, los problemas que daba, la inversión, esta dependencia rara de que los dynamic features dependan de aplicación y digo, bueno, hasta aquí me bajo del barco y no seguí más investigándolo más.
Sí, sí, sí. Bueno, yo nada, opino prácticamente lo mismo que Javi. De hecho, hace un montón de tiempo que no trabajo con dynamic features. En su día, en un proyecto las aplicamos, que era pues eso, pues no sé, el 18, el 19, que encima estaba en la fase inicial, que teníamos que hacer hacks y todo para que compilara y era un rollo, nos... Le echamos un montón de horas para hacerlo funcionar y después, cuando ya lo teníamos todo montado, decía, ¿para qué? Es decir, no le vimos ninguna utilidad práctica. No obstante, lo que has dicho, Javi, de los videojuegos, hay cosas así, digamos, la idea de esto, para el que no sepa lo que es una dynamic feature, es que tú tienes un módulo de tu aplicación que no va dentro del bundle, de las APKs del bundle que despliegas, sino que cuando en un momento dado el usuario aprieta un botón para ir a cierta pantalla que le hace falta esa funcionalidad, se la descarga y entonces la puede utilizar. ¿Cuál es la utilidad práctica de todo esto? Vamos a pensar un poco con pillería. Esto sirve si, por ejemplo, queremos hacer una aplicación que el usuario diga, uy, solo pesa 10 megas, ¿vale? Y entonces se la debe instalar. Para ese tipo de utilidad un poco, digamos, así como un pillería, podría tener sentido. Pero a nivel práctico, si tú con coger y hacer un streaming de un vídeo te vas a descargar un montón más de datos después, es que no es... Entonces, bueno, ventajas y desventajas. Bueno, la principal ventaja es que posiblemente si lo que estás buscando en una fase incipiente de una aplicación que gane más instalaciones, por lo que sea, porque quieres levantar una ronda de financiación o cualquier cosa tal, pues va a ser más fácil que la gente se descargue la aplicación que si a lo mejor tu aplicación pesa 300 megas, ¿vale? Por decirte algo, pero vamos.
Esto bueno, lo había visto sobre todo en juegos, por ejemplo, tampoco juego mucho en el móvil, de hecho no juego prácticamente nada, pero en el Hearthstone que lo tenía instalado me pasaba eso, que tú entrabas y es como la aplicación se bajaba rápido, pero luego se tenía que bajar como 2 gigas cuando estaba dentro de la aplicación y era como si fueran las features y tal, y era como, vale, porque estará limitado, Apple y Google tendrán un límite de cuánto puede pesar el APK o el archivo o lo que sea, y entonces como que tienes que bajarlo a posteriori, pero es que también creo que cuando eso lo vi, ya estaba antes de que existía la Dynamic Features. No sé si luego migraron a utilizar eso por otro lado para facilitarle la vida. La verdad que ya ahí me pierdo.
Ya.
Pero el principal uso que le vi.
Sí, bueno, a ver, se me acaba de venir en la cabeza. Imaginemos que tenemos una app que tiene diferente... Que para cada país tiene que utilizar algo muy pesado. Que tiene un vídeo dentro de la app, ¿vale? Directamente, por lo que sea. Que no se lo descarga, lo tiene dentro. Y que está para 100 países. Claro, tendría sentido utilizar Dynamic Features en ese sentido, ¿vale? Pero en general... No sé. Seguramente alguien que lo utilice más en el día a día, seguramente que podría decir más que yo, pero bueno.
Eso podría ser usado también para partes que son de pago, que si no pagas no lo tienes y si lo pagas se descarga.
Poder lo que es poder, se puede. Lo que pasa es que habría que entender el caso de uso específico, ¿no? Y ver si tiene sentido. Por lo general, por lo que he visto yo, es algo que bien, está ahí, pero es como las... Uy, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama esto de que es una app que no te la instalas dentro y la pruebas así como rollo web? Instant App, que se puso de moda hace unos años y tal, y es como que pues ahí quedó. ¿Sabes? Se quedó ahí.
¿Sigue existiendo?
No sé, se quedó como Data Binding, como Arc Java, como muchas otras cosas. Así que al final va evolucionando las cosas y tal. Vamos con lo de Wilfredo, que nos ha explicado aquí. Lo que estaba preguntando. Era lo de AAR y App Host, ¿vale? Vale, dice, tenerlo como un artefacto e implementarlo dentro de tu App Host. Por ejemplo, una feature remote repository y App Host implement con .feature 1.0.
¿Tú te refieres entonces a publicar tú como tu librería directamente en un Maven Central o en un repositorio privado de tu empresa, lo que sea, ¿no? Y luego consumirlo. Tiene sus pros y sus contras. Los pros que tiene es que como que ya no tienes que, cada vez que localmente no tienes como que compilarlo, se baja la dependencia y ya está. Es una ventaja bastante gorda. Si algo que no va a cambiar continuamente, es algo para plantearlo. Por ejemplo, una cosa que esto se piensa por una vez con los convention plugins, lo mismo puedes tener un convention plugin que lo vas como publicando y si no lo estás cambiando continuamente.
Efectivamente.
Pero en general, si algo que estás cambiando continuamente, que vas a añadir de test y demás historias, no lo veo muy factible. Hombre, mejor que, por ejemplo, utilizar Git submodules y todo eso, que era un infierno, mejor, que seguramente sea mejor, pero no lo utilizaría en general. Solo, sobre todo, para compartir cosas que no vayan a cambiar continuamente o que quieras compartir, hacerlo open source y que lo pueda utilizar más gente aparte de tu empresa.
Sí, y lo que ha dicho Javi me parece súper súper potente, porque es el hecho de lo de usar artefactos para no tener que compilar. Y vamos, repito lo que ha dicho Javi, que es, imaginemos que tenemos un módulo de nuestra app que no ha cambiado en un año, ¿vale? Y no han cambiado, ¿por qué? Porque es algo que ya está ahí establecido y no hace falta más. Bueno, pues si eso lo empaquetamos, lo subimos a, como un artefacto, después no vamos a tener que hacer... Va a hacer que los tiempos de compilación bajen mucho cuando tenemos un proyecto muy grande y tenemos muchos módulos que no hace falta que sean recompilados. Así que, en ese sentido, vamos, es una cosa que funciona muy, muy bien. Vale. Por aquí tenemos a Edu, que nos pregunta... No, perdón. Ah, sí. La pregunta era, es que Edu tiene dos preguntas. La otra pregunta es, también de Edu, ¿cómo evitar caer en dependencia circular al querer modularizar una app y también cómo detectarlas?
Pues detectarlo lo va a detectar rápido porque te va a saltar un error. Creo que literalmente hablando creo que te pone dependencia circular o circular, no sé qué. No me acuerdo exactamente, sí. Pero va por ahí. Pues entonces, a la hora de evitarlas... Es que esto es más a nivel conceptual de cómo estás, de qué patrón estás siguiendo. La gran mayoría de la empresa suele seguir algo tipo que un arquitecto o sucedáneos que son muy parecidos. Entonces, si estás encontrando una dependencia circular, te das cuenta porque lo que tendrías que pensar también al mismo tiempo es: ¿me estoy cargando la arquitectura que estoy haciendo, la estoy siguiendo bien? Porque probablemente ahí es donde tenga el problema. Y luego también hay otras cosas, que hay un caso de uso más curioso que mucha gente pensaría que son dependencias circulares, pero luego no lo son. Y es que un módulo. Imagínate que tú, este módulo de aquí, tú tienes un módulo A y un módulo B, uno depende del otro de implementation, y el módulo anterior puede depender de este en los tests, solo para testear, y no se generaría una dependencia circular, aunque pareciera. Que puede ser a veces útil para hacer tests y demás historias. Pero en general, para lo que eres respondiendo a tu pregunta, yo creo que sobre todo a nivel conceptual, para evitar el tema de dependencias circulares. Es qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres organizar, y eso. También puede ser una cosa que se suele dar bastante a menudo y que es lo que a mí me gusta llamar evitar tener un cajón de mierda. ¿Qué es un cajón de mierda? ¿Vale? ¿Qué es un cajón de mierda? Es el típico, es como la base class, ¿no? Esta clase, la típica que ponemos en un framework, es para mostrar solo... Vamos a poner aquí para mostrar snapbar. Ah, ya que estamos, vamos a poner para mostrar algo. Aquí ya estoy. Cuando te das cuenta, tiene ahí, eso parece un cajón de mierda. Tienes todo lo que se te ocurrió, lo has metido ahí. Pues lo mismo que puede ocurrir aquí. Tú tienes tu módulo, que está muy bien, funciona magníficamente, y tiene otro completamente independiente, funciona muy bien, magnífico, y dices: hostias, tengo una clase que es compartida. ¿Qué hago? A la base class, al cajón, al módulo, vamos a moverlo al módulo cajón de mierda. Y tiene un módulo shared, que al final, shared o core o como quieras llamarlo, siempre van por útiles. Ahí. Que es básicamente el cajón de mierda donde metes todas las compartidas. Prefiero intentar como separarlo para evitar ese tipo de cosas. Muchas veces es muy difícil porque también a la hora de encontrarlo es más fácil que esté todo como en el common y utilizarlo, pero hay que tener cuidado para que no vaya creciendo eso y rebose.
Totalmente.
No se llamaba cajón desastre, no cajón de mierda.
Puede ser.
Así queda más claro. Bueno, para el que a lo mejor esté viendo esto y está diciendo: madre mía, ¿dónde me he metido? Esto está muy guay, pero no me estoy enterando de nada. Una dependencia circular, como su nombre indica, ¿vale? Pues es, imagínate que tenemos un módulo A que depende de B, B depende de C, y de golpe y porrazo C depende de A. Bueno, pues aquí tenemos un círculo. Entonces, ¿qué hacemos para no caer en ese problema? Pues como ha dicho Javier en un principio, tranquilo, que no te va a compilar la app. Te va a salir un churro tremendo que a lo mejor en los logs, yo cada vez que lo veo me cuesta horrores entender los logs de las dependencias circulares porque se me hacen muy, muy verbosos, pero al final, vamos, al final te pones a mirar: ah, coño, que claro, que es que estoy utilizando esto de aquí. Entonces, al final es cambiar.
No solo te dice que tiene una dependencia circular, sino que trata de decirte la lista de qué es lo que estás generando. Entonces, empieza a venir todas las dependencias con todos los nombres, las versiones, si lo hubiera y tal, y entonces, pues, más difícil de seguir.
Sí. Eso no es que te has cargado la arquitectura, ¿no? ¿Ahí?
Generalmente sí. Pues, si tú tienes una dependencia circular, es que a lo mejor la arquitectura que tienes o te la has cargado o que no la habías pensado bien.
Sí, aunque ha ido creciendo y malamente ha habido un cajón por ahí, desastre, claro. Y ha pasado algo. Vale, tenemos...
Hacían falta las capas, la separación por capas, entonces. Bueno. Para que no se entremezclaran las cosas.
Puede ser. Vale, vamos con... Vale... Esta de Joel, esto es lo que había comentado antes. Me estoy liando. Antes habíamos hablado de ProGuard, y esto sí. Era la explicación. Si no, por info sobre ProGuard, mi empresa tenemos un proyecto con varios módulos y solo se aplica en el padre. No usamos ProGuard, sino DexGuard, que es la evolución, que al caso es lo mismo, pero más pro. Vale. Bueno, vamos a seguir. A ver, que me he perdido. ¿Dónde estamos? Vale, pues por aquí tenemos. Nada, por aquí por el. Están comentando, Jimmy.
Esa de Jimmy es interesante. Aunque yo personalmente de aquí nunca he tenido problemas de giga. Y lo peor es que normalmente lo estoy siempre con wifi. Entonces es como es rarísimo que yo gaste datos normalmente.
Pero lo de, tiene razón, ¿eh? Bueno. Jimmy, muy bien, porque es verdad, es como que aquí, es verdad, yo siempre estoy, yo trabajo desde casa y siempre estoy con el wifi y al final estas cosas, pues, se me, estoy un poco sesgado. Vale. Vale, después Fede comenta sí, más cosas. Yo tampoco
pensaba en eso, justo me pasó que estuve de viaje y tenía que descargarme una app y yo había comprado un paquete de datos, entonces tenía los datos y digo, me la descargo, voy a mirar el cuánto pesa. Y digo, acá es, nunca me había pasado, pero pasa a veces. Y yo me la descargué porque pesaba poco.
Vale, Fede por aquí dice que todas las apps tienen un YouTube. Vale, vamos a seguir con Borja, que nos pregunta, en una aplicación multimódulo en la que tenemos inyección de dependencias y Clean Architecture, ¿dónde declaramos las dependencias? ¿La clase módulo en Hill, por ejemplo? ¿A nivel de app o en un módulo adicional?
He visto las tres cosas, de que tienes varios módulos por cada feature que hace como el wheeling ahí aparte, o incluso dentro de la misma feature tiene el mismo wheeling de lo que es esa feature en sí mismo y luego se lo trae ya a la aplicación, a tener un módulo que hace todo el wheeling y ese módulo se lo trae a la aplicación o hacerlo en la misma aplicación. A mí personalmente me gusta que esté también en la misma feature, porque lo tienes todo como más cerca de encontrar y no tienes que buscarlo por otro lado, dónde está el wheeling de tal, me toca ir aquí, en qué carpeta estará, es como, si lo tienes ya todo por feature, es como muy blanco y en botella que lo pondría ahí, aunque lo sacases en otro módulo aparte, pero que esté cerquita de lo que es la feature en sí. Pero en principio, a nivel de, también a nivel de build time es mejor, porque es como que todos esos módulos se van a compilar como en paralelo, mientras que si te lo sacas a un módulo aparte o a la aplicación, no van a compilarse en paralelo, entonces también tiene esa ventaja. Y entre un módulo de aplicación y entre un módulo de inyección de dependencia y el módulo de aplicación, prácticamente no hay ninguna diferencia, más allá de que te guste organizarlo, porque en build time puede que sea incluso peor tener un módulo adicional, porque va a tener que configurarlo y de todas formas ese módulo se lo va a traer la aplicación y tal, es como lo estoy sacando fuera, pero ya está. No cambia más allá, pero a nivel de organización a lo mejor te gusta porque tenerlo separado y que la aplicación esté como más limpita y con menos cosas, tenga nada más que su clase de aplicación y poco más. Tampoco va a cambiar mucha diferencia en el build time, por lo cual no lo vería algo como para no hacer por eso.
Muy bien. Muy bien. Vale, Tim nos hace otra pregunta que es que a la hora de estructurar la navegación en un proyecto multimódulo también, ¿qué recomendaciones, feedback tendrías al respecto? ¿Que cada feature sea responsable de su propia navegación o tener un módulo de navegación específico?
Me gusta también que cada feature sea responsable de la navegación. Y por un lado, es una sensación agridulce, pero me gusta el sistema que han hecho con la navegación, con la librería de navegación. Es como parece como si fuera una como si fueran páginas web. Es como que navegas con strings y entonces automáticamente ya estás consiguiendo deep links automáticamente. Es como, lo tienes todo ya todo preparado para no calentarte la cabeza. Fácilmente funciona entre módulos, porque me acuerdo yo en su momento que con la navegación tenías que hacer trucos para que te salían los frames en rojo, pero luego al compilarlo, como los manifests se mergueaban y tal, te salían bien y funcionaban, hacks, los típicos hacks para poder hacerlo. Con esto no tienes que hacer hacks de ese estilo. Entonces, todo eso está muy bonito y lo único malo que pierdes es que pierdes el type safety y eso es una putada, pero creo que por un lado ganas más con eso, con el auto, tener automáticamente que todo funcione como si fuera una página web, la navegación y los deep links y todo funcionando mágicamente, y perder el type safety ahí lo... Para mí lo veo más ganancia lo otro que tener type safety.
Muy bien. Vale, a ver, por aquí Utman nos pregunta, en un proyecto separado por capas, ¿dónde irían clases lógica relacionadas con el sistema tipo alarm manager, notificaciones, broadcast, receiver?
Todo eso generalmente lo pondrían en... Esto suele ser casi todo en data.
Podríamos hacer una carpeta utils, según... ¿Qué opinas? Muy bien, muy bien.
Casi siempre suele ir todo... todo lo que tiene que ver con el framework en sí mismo suele ir más en data. En UI solo pondría lo que es fragment, compose y ese tipo de cosas. Pero casi todo lo pondría normalmente en data. Todo lo que son las implementaciones suele ir a data. También he comentado una cosa de Eduardo Jaramillo por ahí, que estaba un poco más arriba, que también me parece interesante. Y es que si puedes utilizar una Kotlin library, siempre utilizo una Kotlin library. No es porque tenga ni porque me guste más ni porque me guste menos, sino porque... Simplemente por curiosidad, cuando cogéis un proyecto y hacéis ejecutáis este comando, ¿vale? Y lo voy a escribir en el chat,
¿vale?
Vale. ¿Vale? Y ejecutas ese comando con un proyecto de Kotlin, JVM. Y luego tienes otro, haces lo mismo con un proyecto de Kotlin de Android. Y miras cuántas tareas se van a ejecutar en uno y cuánto en el otro. Y ahí tienes tu respuesta. Uno va a ejecutar a lo mejor, no sé, 10 tareas, me lo invento, y a lo mejor el otro ejecuta 50. Entonces, vas a perder tiempo y si no te hace falta nada de lo de Android. Es como, yo que sé, es como coger un camión pero voy a ir simplemente a cruzar la calle a comprar el pan. Entonces, coge el coche.
Muy bien, muy bien. Muy buena, Eduardo.
Lo he escrito mal, perdona, se me ha colado ahí. Este.
Vale.
Lo escribo otra vez, ahora.
Vale. Vale, bueno, Fede decía que por supuesto que había que meterlo en utils. Y también tiene otra pregunta, Fede, que es que si moraliza por features y usa las mismas libraries en algunas de ellas, por ejemplo, Compose, ¿no está duplicando librerías en los gradles?
No, porque no sé si quiere decir que se están descargando varias veces las mismas dependencias. Gradle es muy inteligente y tiene una, podéis buscarlo en la documentación oficial, esa seguro que es fácil de encontrar, que es Dependency Resolution, y te explica cómo funciona la resolución de dependencia en Gradle, pero básicamente si tú tienes todos los módulos y todo, incluso aunque los módulos no comparten versiones, porque, yo qué sé, te has fumado algo y has pillado y uno has puesto la 1.0.1 y la otra la 1.0.10, porque has querido, Gradle va a pillar y va a descargarte la dependencia con la versión correcta, con la versión más nueva, a menos que alguien le esté poniendo, que específicamente utilice una versión con stick y una serie de comandos que los podéis buscar en la documentación para no dar una respuesta más grande. Entonces, en principio, se va a descargar solo una dependencia entre todos los módulos. Si te refieres a no tener que tener ese mismo string en todos los módulos copiado y pegado, te recomiendo que le eches un vistazo a los version catalogs, que te extrae como la lógica, te genera unos accesos para que los puedas consumir en todos los proyectos y tal. Y si aparte quieres, no quiero repetir el mismo comando en todos los archivos, lo que tienes que mirar son los convention plugins, que es lo que en un sitio dices, todos los proyectos de features van a tener la librería de compose, no sé qué. Y esa única línea, que es aplicar un plugin, lo tendría en todos tus módulos de features y no tendrías más nada. Y ahí ya es cuando estás reutilizando lo máximo posible todo lo que quisieras.
Sí, además queda todo súper limpio y, vamos, al final después cada build o cradle de cada módulo se te queda muy simplificado porque estás reutilizando todas las cosas. Y también, por ejemplo, para hacer migraciones, como ahora de cada APT para cada SP, al final, entre comillas, unas comillas bastante grandes, pero es cambiar el plugin. Cambiar el plugin y que en vez de ser un plugin de cada APT, que sea un plugin de cada SP. Y donde estás utilizando ese plugin, en vez que lo otro tienes que ir a todos los módulos y hacer el cambio ahí. Vale.
Comillas, exactamente eso. Es cambiar, aplicar el plugin de KSP, quitar el de CAD y cambiar el este de KSP por CAD. Es lo mismo, literal.
Lo digo con comillas porque hace no mucho he sufrido una migración y había por ahí alguna comilla que otra.
Porque no generaba lo mismo. Generaba cosas distintas y otro tipo de problemas, ¿no?
Sí, es que era porque teníamos que preparar ciertos módulos que teníamos en el proyecto que no soportaban a un KSP. Entonces tuvimos que hacer bastantes cosas. Vale. Vale, Hacin nos hace una pregunta muy interesante y es ¿qué consejos a la hora de modularizar un proyecto muy legacy?
En este he visto dos approaches y la verdad que depende del día veo uno mejor o otro peor. Porque es que depende de lo que te quieras calentar la cabeza. He visto que todos los módulos nuevos que creas se traen el de legacy y intentas no hacer leaks de lo del otro y este tiene la contra de que puedes acabar tirando de las cosas legacy. Y he visto el contrario, que es que el de legacy se queda como ahí estanco, nadie puede traerse el legacy. Y claro, eso está muy bien el día que tienes mucha energía. Ahora, como haya día que tengas prisa, tengas que hacer algo y estés muy cansado, te puedes encontrar con un problema gordo, porque es como a lo mejor empiezas a tirar del hilo de lo que necesitas y te quedas con la camiseta entera de que has tenido que arreglar el módulo de legacy entero por sacar una dependencia. Y entonces te puede haber un problema, porque si tienes que hacer algo en una semana y tirar del hilo implica arreglarlo entero, y es que a lo mejor arreglarlo entero te pega 3 meses. ¿Qué haces? Tiene sus pros y sus contras en cada caso.
Sí, totalmente. Vale, vamos a ver que estamos, vamos, que no nos queda demasiado tiempo y nos quedan bastantes preguntas por aquí. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Vale, esta sobre navegación ya has comentado. Vale. Vale. Wilfredo también nos pregunta, que sí, de hecho lo había puesto por aquí también, que ¿cómo manejarías, Javi, los deep links, entre módulos?
Yo creo que cada módulo tendría su sistema de navegación y haría lo que han hecho en la librería oficial de JavaScript Compose, de navegación, que funciona como por, que parecen URLs. Me parece ideal. La única mala es esa, que es como que los links son strings y puedes equivocarte al poner un string. Pero veo muchos pros de tener una navegación entre módulos sin calentarte la cabeza y poder tener también deep links para que en cualquier momento necesito que tu feature puedas hacer de tu link desde un navegador. Ya lo tienes hecho, no tienes que pensar nada, funciona ya así. Entonces son demasiadas ventajas como para calentarme la cabeza en decir, es que quiero que sea seguro a nivel de tipo y tal.
Vale, tenía yo por aquí también puesto, a nivel de tiempos de compilación, ¿cómo podríamos medir el cambio que ha habido? Por ejemplo, tenemos un proyecto sin modelizar y lo modelizamos. ¿Qué recomendarías, qué estrategia para medir eso?
Aparte de que tienes los grid scans, que te dan muy información muy relevante de qué es lo que, no solo el tiempo que gasta, sino en qué lo está gastando y tal, que es muy importante porque a veces el problema que tienes está en un sitio concreto y arreglando ese sitio arreglas un montón y a lo mejor era fácil. Eso por un lado. También tienes una herramienta de grid que se llama Grid Profile o Profiler, que básicamente es como una especie de script que lo que haces es ejecutar la misma build X veces, lo que tú le digas, es como si fuera una especie de CI en el que tú tienes un script y le dices, ejecútame esta tarea con estas flags 10 veces, las dos primeras son como de calentamiento y las 8 siguientes ya sí son normales y te la ejecuta. Y claro, pues antes de empezar a modularizar, haces eso, ejecutas el número de veces que tú creas oportuno para sacar una cantidad de datos suficiente y dices, vale, este es el build time, te puede guardar incluso los scans por ahí o los datos relevantes de alguna forma para tenerlos todo de cada cosa y luego cuando terminas de modularizar o sobre la marcha cuando vas modularizando, ir ejecutando este profiler con los mismos datos y ir viendo cómo va cambiando el tiempo. Por un lado verás que si antes tenías solo un solo módulo y tal, la configuración a lo mejor era más rápida y ahora pasa a ser más lenta con varios módulos porque configura varios módulos, pero verás que empiezan a ejecutarse más tareas en paralelo y baja el tiempo en general y puedes ir viendo cómo todo el progreso así. Y de una forma segura que puedes ejecutarlo muchas veces para que no te rompa la media. Vale, pues esta vez ha ido más rápido porque lo he hecho dos veces. Y bueno, la herramienta es fácil de buscar. Si la buscáis en GitHub, creo que era, o en Google, o vas a ir, de Profiler, creo que se llamaba. Profiler.
Sí, y también Borja Quevedo nos dice una cosa muy interesante, que es medir los beneficios de modelización en compilación. Número de cafés que te puedes tomar entre build y build. Que eso también es una manera de medirlo. A ver, Marcel lo ha compartido. Muy guay, muchas gracias.
En cuanto tenemos una cosa muy chula, que es que se llama una página web que se llama Metabase, en la cual subimos todos los datos de tanto de lo que hacen los desarrolladores a la hora de qué tarea ejecutan, cuánto tiempo tardan, en CI también, con qué flags tienen puestas y tal. Y entonces, pues como podéis sabiendo a lo largo de todo el tiempo, si ves que los build times van subiendo, pues puede ver qué ha pasado aquí. Una vez fue que se cambió algo de tech y entonces todo tuvo que recompilarse, tal. O cuando la gente se va de vacaciones y vuelve, como que las dependencias están como menos cacheadas porque hay menos gente tal y también subieron un poco y ese tipo de cosas las puede ir viendo. Eso también te puede servir, se puede ser útil en el proceso de tener un único módulo legacy a modularizarlo y ver cómo va cambiando.
Totalmente. Sí, Metabase, y de hecho también es muy útil para, aparte ya de los tiempos de compilación, no solo tiempos de compilación, sino por ejemplo el CI, coger y ver las etapas, a ver qué es lo que lleva más tiempo, menos tiempo, a lo mejor pues por lo que sea los test unitarios han subido, pues qué ha pasado, puede haber sido pues que se ha actualizado una versión de la corrutina y que hace que se suban, todo esto es súper, súper importante. Al final, aquí cuando todas estas cosas dices, y después también programamos y hacemos funcionalidades, es decir, que es un poco tal. Pero es que esto es fundamental para trabajar en proyectos grandes, porque si no se hace inviable el poder trabajar. Entraríamos en el tema de que comenta Borja de los cafés entre build y build. Y eso es un follón. Vale, Metabase. Muy bien. Bueno, estamos ya running out of time. Por cierto, cuando acabe la esta, a vosotros que Javi, Marce, Jujo, Marsal, no os vayáis, que tiene que acabar de subir la esta. Se me ha olvidado decirlo al principio, out of the record, pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Alguna preguntilla más antes de finalizar? La verdad es que, una cosa, Javi, has resuelto un montón de preguntas, ¿eh?
Hablo muy rápido.
Sí. Debe ser por eso. Solo por eso. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más antes de...?
Ahora ¿Se han quedado muchas en el cajón o qué?
¿Cómo?
No, a Gaby, si se le han quedado muchas en el cajón.
En el cajón desastre se me ha quedado... No, tenía aquí apuntadas algunas. Bueno, venga, va. Tengo aquí una que... Y es, si has tenido alguna experiencia migrando una aplicación hayas tenido experiencia o no, ¿qué consejos le darías a alguien que tuviera que migrar una aplicación monolítica a una aplicación por módulos? O sea, hacer modularización.
Pues sobre todo paciencia y intentar extrayendo la feature poco a poco, creándose... A mí me gusta más por feature y ir creando los módulos por feature y ir sacándolo... Tampoco te va a hacer que mucho en intentar arreglarlo todo de golpe porque es que a lo mejor eso te lleva muchísimo tiempo. Es decir, y al final... Es que lo mismo nunca se acaba yendo ese módulo en la vida. Es decir, a lo mejor llega un momento en que a lo mejor hace la aplicación incluso desde cero y tal. Pero es que ya la ventaja de haber sacado cosas en módulo te puede dar una ventaja en términos de build time. Simplemente, aunque no lo consigas tener algo perfecto, módulos que compilan en paralelo, a lo mejor si tu empresa tiene 50 ingenieros, pues está ahorrando un montón de tiempo que al final se pueden repercutir en miles o decenas de miles o más incluso de euros. Square tiene unas muy buenas métricas, y bueno, tiene blog post explicando las buenas métricas que han tenido ellos a nivel de cuánto. Si estamos hablando incluso del dinero que habían ahorrado millones. Dudo mucho que Square tenga todos los módulos perfectos, porque son, tienen ahí millones de aplicaciones, bueno, no sé cuántas aplicaciones tienen, pero tienen millones de módulos, hay módulo cascoporro, y tienen un montón de cosas, seguramente tendrán legacy, menos legacy, pero cualquier cosa que acaben mejorando puede acabar repercutiendo en generar dinero. Eso sobre todo si lo orientas al tema de build time. Si lo orientas a tenerlo bonito con capa y demás historias, lo mismo no te aporta tanto. Y aparte de, es decir, si lo orientas por capas, hasta que no lo tienes entero como se acaba, es como que no has conseguido nada. No sigues viéndolo, ¿sabes lo que te quiero decir? No se ve tan claro el avance de ya tengo estas features, me faltan estas, el otro es como no es tan fácil medir el cuánto lleva y tal, ¿sabes?
Sí. Bueno, y antes de concluir, hay una cosa que no hemos dicho y seguro que muchos de los que nos ven o nos escuchan lo saben, pero también sé que hay muchos que no lo saben, pero no lo dicen. No les da vergüenza preguntarlo, no sé por qué, pero lo comento. Todo el tema este que estamos hablando de los módulos, hay una cosa que es fundamental, que es que tú cada vez que hay un cambio en un módulo, pues ese módulo se tiene que recompilar, ¿vale? Pero ese módulo... Y imagínate que hay un módulo que depende de este. Pues este módulo también. Es decir, si tú tienes un módulo A que depende de B, si hay un cambio en B, se tiene que recompilar B y A. Pero si tenemos un módulo Z que depende de Y, X, si hay un cambio en Z, se tiene que recompilar todo. Pero si hay un cambio en M, ¿vale? Se tendrá que recompilar de M para abajo. Pero lo de N para arriba, no. Entonces, todo esto de hacer módulos, al final se hace que no haya que recompilar los módulos, que los coja de la caché que tiene almacenada y, por lo tanto, pues que cada vez que le damos un play a Android Studio, pues no se tire, pues, un café, básicamente. Bueno.
Hay cosas relacionadas con eso. Van a habilitar la configuración en paralelo en el IDE, no sé cuándo, pero lo tenía bastante planeado y está todo estrechamente relacionado con una feature que quieren, creo que quieren tenerla para este año, que se llama Project Isolation, podéis buscar en Gradle, que es relacionado con eso, como que cada módulo está aislado y entonces pues puede compilar puede configurarse en paralelo fácilmente y ejecutar todo más en paralelo más fácilmente. Pero idealmente hablando, con la compilación incremental, en un mundo ideal, no haría falta que hubiera módulos, porque tú cuando tocas algo de un módulo, se compilaría ese trocito que has tocado, no todo el módulo entero, y los módulos dependientes lo mismo. Se debería ser lo suficientemente inteligente para ir tocando y recompilando lo que hiciera falta. Lo que pasa es que a día de hoy todavía eso está bastante verde. De hecho, creo que en Kali lo tienen como experimental y tenías que ponerle por ahí una flags para habilitarlo. Y entonces, a lo mejor en un mundo ideal... En proyectos, sobre todo con Kotlin de JVM, no haga falta. Ahora, en Android, con tantas tareas que tienen de Gradle, con los recursos y demás historias, me cuesta imaginarme lo que eso sea algún día.
Poco a poco. Mira, por aquí un comentario muy interesante que Edu, que nos dice que sería buena una charla práctica de esto. Sorry por venir mucho. Pues no es mucho. De hecho, la semana que viene, lo que pasa es que, bueno, pues los que estén viendo esto, que no estén dentro de los Androides Premium, pues aparte que lo verán después, pues no lo saben, pero tendremos la MoProgramming, que como este mes toca el topic de modularización, que ya, bueno, cuando salga esto, pues ya lo habremos hecho, pero vosotros que estáis ahora en directo, la semana que viene vamos a hacer un caso práctico de esto con código y todo. Así que no es pedir mucho, sino que vamos, ya estaba planeado y todo para hacerlo, que está muy guay. Así cogemos y vemos toda la teoría, que es mucha, porque Javi nos ha aportado muchos insights, pero vamos, veremos casos prácticos y así quedará todo más asentado. Pues yo creo que ya lo tenemos. De hecho, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero bueno, ¿alguien quiere añadir alguna cosita más? Pues nada, nada más que darte, vamos, unas gracias enormes, Javi. Esta es tu casa, ya lo sabes, pero vamos, que súper agradecido. Ya, vamos, es la segunda vez que vienes. Espero que haya una tercera, cuarta y todas las que puedan ser, porque sé que cada vez que vienes, vamos, es una pasada. Se hace súper corto porque, claro, es un no parar y de información súper valiosa que aplicamos en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias, Javi.
Nada, de nada, hombre. Un placer y cuando quiera me pegas un toque y un paso, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Javi.
Muy bien, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Nosotros seguimos, no cerréis aún, por favor, que si no se me acaba el este. Y nada, nos vemos, seguimos por el chat. Un abrazote. Tara.
¡Wow! Menuda pasada, ¿verdad? Ahora hay que un poco que aterrizar todos estos conceptos, dejarlos ahí, asentarlos, porque vaya tela la de información que nos ha dado Javi Segovia en esta charla. ¡Wow! Por cierto, comentarte que si eres miembro ya de los Androides Premium, tienes un audio adicional Premium de hablando sobre esta charla, sobre este topic. Lo tienes ahí en gaimoreno.soy /158, que ahí tienes el episodio del podcast y verás que hay contenido. Si no estás logueado, verás contenido restringido, tal, pero si estás logueado, verás que tienes ahí, aparte del audio del podcast, el audio premium. Y bueno, comentarte pues que si quieres disfrutar de este contenido, lo tienes muy fácil apuntándote a la lista de espera de los Androides Premium. Y como te decía al principio, ojo, porque va a subir el precio y es la última oportunidad que tienes para disfrutar de este precio que hay ahora, que es que si te contara la de gente que me ha dicho que es una locura lo que estoy ofreciendo, que diciendo, claro, es que no se apunta más gente, que ya hay bastante gente apuntada, pero no se apunta más gente porque no se puede creer que sea que haya tanto por tan poco. Bueno, yo no tengo prisa. Y aparte, esto no lo hago simplemente por ganar dinero. Yo lo que quiero es desatar el potencial del mayor número de Android developers de habla hispana. ¿Vale? Esto no es simplemente por... Si no, pues lo hubiera puesto directamente a 100 pavos y arreando. ¿Vale? Pero no es el caso. Pero, evidentemente, va a subir el precio el 2 de abril, como te decía. Así que, sin más, te emplazo hasta de aquí 2 semanitas en el podcast. Pero bueno, ya sabes que... Y si no, te lo digo, que todos los días hay contenido en varias redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en X. Vamos, que te voy a seguir dando, voy a seguir dándote ahí tips. Y bueno, yo y todos los que hacemos posible este proyecto. Así que, sin más, si quieres dar un paso más y desatar tu potencial como Android Developer, entra en gabymoreno.soy/premium. ¡Un abrazote!